Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Saludos, queridos amigos. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. La semana pasada ofrecimos la primera parte de una muy interesante conversación con el doctor Fernando Vargas Kemba, abogado, catedrático, escritor, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de derechos humanos y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia, directamente desde Bogotá. Abordamos temas importantes para toda nuestra América Latina, la situación de Colombia, de Chile y de otros países de nuestra región, cuánto influyen los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela, cómo opera el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la influencia de la FARC y el ELN, más los colectivos venezolanos en toda América Latina. Hoy les ofrecemos la segunda parte de esta muy interesante conversación que hicimos bajo el marco del programa De Pie y de Frente para América Latina y donde hemos integrado la transmisión de nuestra Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con esta conversación que en definitiva nos interesa a todos los latinoamericanos. Así comienza Hola Cuba, bienvenidos.
La FARC, el ELN, estas agrupaciones terroristas colombianas que están, ya no son colombianas, ya realmente actúan en cualquier parte, se generaron ahí, pero realmente operan desde Venezuela, operan desde la Araucanía en Chile, en fin, están sembradas en toda América Latina. El Tren de Aragua, los colectivos estos venezolanos, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla.
Sí, tenemos que decir ante esa inquietud tuya que las FARC y el ELN vienen formando cursos de guerrillas, escuelas de guerrillas en territorio venezolano desde el gobierno de Chávez y tal vez desde antes. Aquí hay un libro interesante que escribió un periodista que se llamó Manuel Vicente Peña, que lo escribió en la década del 80, el libro, y que se llama La Guerra Fría de Venezuela. Vea qué interesante libro, donde demuestra que en aquella época, tras la frontera con Venezuela, desde Arauca y Santanderes, ya habían gobernadores y alcaldes que tenían nexos y relaciones con las FARC y el ELN. De manera que vean ustedes de qué estamos hablando. Hace tiempo se denunció en Colombia, desde antes de que Chávez fuera presidente, que Chávez tenía relación con el ELN y que venía a reuniones tras fronteras aquí con el ELN clandestinamente. Aquí se abrió una investigación, pero eso no paró jurídicamente en nada. Sin embargo, eso lo que nos demostraba es que las FARC y el ELN estaban organizando grupos de guerrillas en Venezuela. Claro, no era para que actuaran en Venezuela, era para que fortalecieran la revolución en Colombia, como lo estamos viendo hoy. Eso del Tren de Aragua no nace de la noche a la mañana tampoco. Eso nace como fruto de exactamente de adoctrinamiento en guerra de guerrillas y de financiación del narcotráfico que fluye como un tsunami por la frontera hacia Venezuela. De manera que eso es el Tren de Aragua, es un resultado de toda esta componenda izquierdista de América Latina que desestabiliza Colombia, que desestabiliza ya el Ecuador, porque ya está el Tren de Aragua en el Ecuador, que pensará hacer como las FARC, que tienen criminalidad latinoamericana, y ustedes lo saben muy bien, con lo de la hija del presidente Cubas,
que fue asesinada.
Por supuesto. De manera que ahí se demostró la presencia de las FARC en Chile, se ha demostrado la presencia de las FARC en Argentina, es decir, en Centroamérica ni hablar, y en Estados Unidos ni hablar. Antes de la década del 90, se denunciaba que delegados de Estados Unidos eran recibidos en universidades norteamericanas, por Dios, hay dar conferencias de las FARC, delegados de las FARC. De manera que lo que hoy estamos viendo, mi querido Paul, es exactamente la consecuencia de una década o dos décadas de adoctrinamiento guerrillero en Venezuela y de un flujo de narcotráfico impresionante por Venezuela que enriqueció no solo a los soles, sino también enriqueció a estas organizaciones que les permite hoy llegar a territorios colombianos y, como ya usted, quitarles a violencia abierta, a disparo abierto, a tiros abiertos, a organizaciones colombianas que eran bien delictivas, bien criminales, pero que no les dan el nivel de criminalidad a estas organizaciones. Además, ya tenemos en Colombia la presencia permanente de clanes mexicanos de narcotráfico que son sumamente violentos. O sea, si nos faltara algo de violencia en Colombia, Dios santo, pues nos llegaron gente capaz de entalegar muertos, de tirarlos por las calles en Bogotá, de matar y colgar gente de los árboles, o sea, de cortar cabezas, como si ya no hubiera habido en Colombia ese tipo de historia. Hasta ahora estamos adentrándonos a esa etapa con el agravante que hoy el presidente Petro les ofreció no un proceso de paz, sino de acogimiento, y en los términos que utilizó Petro, acogimiento, y por supuesto que les ofrece una paz total. Eso en un grupo criminal se entenderá como una impunidad total, unos beneficios totales. Pareciera que Petro inició a hacer unos diálogos regionales en diferentes zonas, o sea, pareciera que se va a regionalizar la violencia y el poder estatal en pedazos, vamos a terminar peor que Yugoslavia.
Ahora, doctor Vargas, tenemos 10 presidentes con esta línea en América Latina. Probablemente, espero que no sea así, pero viene ahora una contienda electoral en Brasil que está muy competida entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula. Esperemos no perder Brasil, porque sería fortalecer, darle muchísima fuerza a esta izquierda con un Brasil que es el país más grande de América Latina en términos de territorio y también de economía, por supuesto. ¿Cómo se resuelve esta distorsión creada en América Latina desde hace tanto tiempo? Esto, como usted bien dice, no viene de la semana pasada o de hace 3 o 5 años atrás. Esto viene de generaciones. Esto tiene, si lo quiere ver, probablemente desde un principio, a lo mejor 63 años, los 63 años que tiene la Revolución Cubana. Esta gran estafa a ese país maravilloso. ¿Cómo se resuelve este tema, esta distorsión que tenemos en América Latina completa?
En mi libro Memoria Histórica de la FARC demostramos que esto comenzó en América Latina desde antes de los años 30. Fíjame, del siglo pasado.
Imagínese.
De manera que Cuba es una consecuencia y un resultado de toda esa guerra que ya venía planteada durante la Guerra Fría. Es que no nos acordamos de esto. Mire, la mayor desgracia que tenemos nosotros en Colombia es que los jóvenes de hoy, la nueva generación, no tiene memoria de hace 20 años. Uh-huh. No tiene memoria de hace 20 años.
Igual en Chile.
El M-19 se desmovilizó hace 30. Es decir, se desmovilizó en el 90, lleva 30 años desmovilizado. O sea que la memoria de los jóvenes hoy en día que votaron por Petro no se acuerdan de todo lo que hizo el M-19 porque no lo vivieron. Sus padres no las contaron y los profesores en el colegio lo callan también.
O lo cuentan mal.
O lo cuentan a su favor, sí, claro. Que es peor.
Igual mientras, exactamente igual.
Mientras tanto, el gobierno Santos pactó con las FARC unos acuerdos leoninos que el pueblo rechazó, pero que violaron, violando el plebiscito, en donde les otorgó un tribunal especial para ellos, un tribunal especial para las FARC, negociado por las FARC en Cuba, que se llama la JEP, a donde en últimas les dio por llevar al ejército de Colombia también a ser juzgado allí. Entonces venimos, dígaseme bien, con una propaganda terrible de una cosa que se llama falsos positivos, que es como si el ejército hubiera dedicado a matar civiles indefensos a lo largo y ancho del país en estos 60 años de guerra que llevamos. Y resulta que en la fiscalía, en 40 años de investigaciones, solo abrió 2.000 casos para investigar procesos en los cuales encontró que unos sí eran ciertos, pero otros no eran ciertos. Entre estos hay que decir que muchos de ellos, que yo como abogado conozco, muchos de ellos pues sí eran milicianos de las FARC que fueron capturados vivos y que en un arrebato de dolor de alguno de los soldados o cosas de estas, porque les habían matado compañeros días atrás, pues lo mataban ahí en el camino. Correcto, estando ya capturado, lo que es una infracción, por supuesto. Pero no era la víctima inocente que quiere pasar, y además se convierte en un dineral, ¿no? Porque las ONGs se enriquecen con esas demandas por muertes de las fuerzas militares, producidas por operaciones militares. Es que eso, detrás de eso hay una millonada que se mueve. Eso es una cosa impresionante, y se mueve en la Comisión Interamericana esos procesos, y allá la suma sube mucho más. De manera que estos muchachos de hoy en día, estos que tienen 20 años y que votaron efusivamente por Petro, que hoy pueden estar muy decepcionados, la mitad de ellos por lo menos, votaron en el convencimiento de que las fuerzas militares son criminales. Son criminales porque es de lo que se habla en los últimos años, de que las fuerzas militares mataron muchos civiles, miles de civiles, la propaganda, pero no volvieron a hablar de los 300.000 civiles asesinados por las guerrillas en Colombia. De eso nadie ha vuelto a hablar. Nadie ha vuelto a hablar y no se les recuerda nada porque la Comisión de la Verdad, que también montaron las FARC, con un cura jesuita a la cabeza de ellos y con un grupo de gente de izquierda, 12 personas, de manera que toda la propaganda que se replica en los colegios y en los medios de comunicación es en el sentido de que aquí los malos fueron los del ejército y las FARC sencillamente estaban haciendo un favor ecológico porque su presencia en el campo evitó que las empresas transnacionales llegaran a robarnos nuestras riquezas naturales.
Doctor Vargas, usted es defensor de derechos humanos y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia. ¿Quiénes son las actuales víctimas del comunismo en Colombia o en la historia, como usted nos quiere explicar? Mire, ¿quiénes son estas personas? ¿Son los mismos ex secuestrados por los que usted también ha hecho la lucha de su vida, digamos, los secuestrados de la guerrilla?
Lo que he denunciado en mis libros y en mis debates públicos y en mis aportes internacionales es que las FARC no nacieron solas ni nacieron debajo del sobaco de Zeus. Las FARC nacen como grupo armado del Partido Comunista. Eso está claro y demostrado en Colombia y está demostrado en los demás países donde operaron grupos guerrilleros, que todo sale del Partido Comunista, ¿correcto? De manera que si las FARC salen del Partido Comunista, si el M-19 sale de las FARC, si el ELN sale de un sector del Partido Comunista, si el EPL sale también de las FARC y del Partido Comunista, todas las víctimas de estos grupos guerrilleros son víctimas del comunismo en Colombia. De manera que ahí tenemos que hablar, y no solo esto, los niños reclutados que no aparecen, las niñas violadas, las minas quiebrapatas, toda la cantidad de mutilados que hay en Colombia con las minas que ponen las guerrillas, los secuestrados, la extorsión, el daño en la infraestructura nacional, por Dios, los puentes, carreteras, oleoductos, hospitales dinamitados durante 60 años, eso es un daño terrible en Colombia, por Dios santo. De manera que esas son las víctimas del comunismo en Colombia y seguramente también en Chile tendrá la misma historia.
Muy parecida, doctor. Hablando de Chile, ¿cómo vio Colombia? ¿Cómo vio usted? Hágame su análisis de este rechazo mayoritario de la propuesta constitucional que la extrema y, por cierto, muy violenta izquierda chilena quería implantar en el país. ¿Cómo lo vieron en Colombia, que vive un trámite similar, digamos?
Pues nosotros, los que nos ubicamos a este sector del espectro político a la derecha, los que no somos comunistas, los que defendemos la propiedad, la fe, la religión, el respeto a los demás, pero también el respeto a nuestros derechos, vimos con mucho agrado que el pueblo chileno, y lo esperábamos, que el pueblo, contra las encuestas que querían tergiversar la cosa desde antes, allá en Chile también, aquí también trataban de hacer lo mismo. Para desanimar al elector, ¿no? Fue una victoria contundente la de Chile, fue una victoria mucho más grande que la colombiana, aun cuando en Colombia estamos seguros, allá también bajaron el umbral del plebiscito, sí, aquí también lo bajaron al 13%, aquí en Colombia, imagínense, y lo pierden también con todo el presupuesto, de manera, claro, aquí lo perdieron por 0.2%, de fuera de la votación que tuvieron que haberse pasado por debajo de la faja. Allá fue muy amplia la cosa, pero me preocupa que aquí en Colombia ya hay escuela para violar ese tipo de decisiones populares. Y yo veo que en Chile está pasando lo mismo que pasó aquí en Colombia, y hay sectores políticos que ya comienzan a acercarse a negociar el resultado de las urnas por encima de la voluntad popular. Y es lo que yo veo que va a pasar en Chile. O sea, en Chile les van a meter con unas pequeñas reformitas el texto constitucional que quiere la izquierda, con una negociación traidora de sectores de la clase tradicional política chilena. Es lo que yo alcanzo a leer desde aquí, porque ya veo que se han pronunciado en ese sentido y veo que están caminando en ese sentido.
¿Cómo se detiene eso, doctor? ¿Cómo puede hacer la sociedad? Porque la sociedad civil parece que en nuestros países está por un lado y el estamento político está por otro. Los políticos no escuchan, por lo tanto no saben qué decisiones deben tomar.
¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para que sea realmente hecho lo que ella decidió que tiene que ser? Claro.
Aquí pasó lo mismo. La voluntad nacional por un lado y los grupos políticos por el otro. Aquí se adjudicaron la victoria a unos sectores políticos que no tenían por qué adjudicarse esa victoria, porque aquí fuimos todos los que empujamos el no, y sin embargo resultaron negociando la situación, ¿no? Negociando, me refiero al mismo expresidente Uribe. Es que él mismo está hablando de que hoy en día el mismo expresidente Uribe está hablando de que hay que llegar a acuerdos con Petro. De manera que si no es por esas falsas derechas que tenemos allá y aquí, sería imposible que la izquierda coronara estos triunfos tan fáciles que los corona. Pienso que detener eso en Chile se hace si se denuncia y se destapan esas componentes a buena hora, ahora mismo, este momento, cuando están haciendo negociaciones por debajo de cuerda o están haciendo acercamientos para hacer una correccioncita al texto que se perdió. Ahí hay que denunciar eso, ahí hay que denunciar eso y defender el resultado electoral de las urnas.
¿Usted cree, doctor, que no es que la izquierda lo hace bien, sino que la derecha lo hace mal?
Por supuesto, no es que lo hace mal, es que es cómplice, que es otra cosa, pero es una falsa derecha, cuidado, es una falsa derecha. Es
que ¿La definiría usted como qué, por ejemplo? A ver, con algunos ejemplos. La falsa derecha hace esto y la verdadera derecha hace esto otro.
No, por supuesto, digamos esa derechita cobarde, como dirían en España, en Vox, esa derechita cobarde, esa falsa derecha, que en Colombia y en Chile también están de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, con la eutanasia, con la pederastia, con el sexo libre y abierto sin importar las edades, porque somos libres. Entonces ese liberalismo que dice que es derecha porque es económicamente defensor de la libre empresa, pero es una falsa derecha que permite que la izquierda avance por el lado liberal este del progresismo y se ubique. Por ejemplo, en Colombia se dice que el expresidente Álvaro Uribe es el símbolo de la derecha en Colombia. Nada más falso, porque Uribe gobernó los 8 años que gobernó con sectores de la izquierda y con sectores del Partido Comunista y con sectores del M-19 y de manera que ese tipo de derechitas son las que nos han hecho mucho daño. Luego nos pone a Juan Manuel Santos, que nunca había sido ni presidente de una Junta de Acción Comunal, y lo pone de presidente para que en 8 años hiciera y entregara lo que le entregó a las FARC, a la izquierda, al Partido Comunista, le entregó el poder colombiano, la Constitución colombiana, porque ese acuerdo con las FARC es una reforma constitucional. Y luego nos ponen a Duque, que es un gobierno de transición, estilo Kerensky, para que vengamos ahora a tener este poder, que Petro no hubiera sido presidente si no es porque dividieron en 3 o 4 candidatos el centro-derecha, y ahí no se unía nadie. De manera que Petro es presidente gracias a Duque, y gracias a Santos, y gracias al acuerdo de paz con las FARC, y gracias al desprestigio de las fuerzas militares, y gracias al reseteo de la cabeza de estos muchachos de los jóvenes de hoy en día, que indudablemente hoy ya están comenzando a desilusionarse de que Petro les va a resultar mucho más caro en sus propuestas, ¿no es cierto? Ahora, viene, va a acabar con la policía como elemento del Ministerio de Defensa, con lo cual se pierde su jerarquía y la va a pasar al Ministerio de Gobierno, que es un error terrible porque ya estuvo el Ministerio de Gobierno cuando asesinaron a Gaitán en el 48, por eso se saca el Ministerio de Gobierno, porque una policía que obedezca a un ministro civil es una policía política, es una KGB, es una Gestapo, o sea, eso es muy complicado. De manera que eso quieren hacer aquí, van caminando sobre eso. Petro en ese primer mes votó 50 generales entre policías y militares, y entonces pues tienen en este momento casi que descabezadas las cúpulas de las dos instituciones.
Doctor, para terminar, ¿algo de lo que nos ocurre en nuestra América tiene que ver con la ONU, con las decisiones de la ONU, con este proyecto 2030, en fin?
Todo, por supuesto, todo. La ONU ha sido gestora de todo lo que nos está pasando. En Colombia, por ejemplo, si no es por la ONU, que es una cómplice de los acuerdos leoninos entre Santos y las FARC. La ONU venía, los delegados de la ONU venían a bailar en los diciembres en los campamentos de las FARC. Ahí están los videos, está todo. Esa burocracia izquierdista de la ONU le ha hecho mucho daño a los países libres de América y a nosotros en Colombia, por supuesto, de Chile ni hablar. Pero usted no encontrará en la ONU un funcionario, ni siquiera digamos lo equilibrado. Siempre tienen su sesgo izquierdista y les pagan para eso. Y la ONU tiene su propia plataforma política mundial.
Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que siempre es un gusto recibir todo ese conocimiento que usted tiene sobre nuestra América Latina. Y me ha parecido sumamente interesante, doctor, poder hacer este clic entre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Chile esta noche, porque es un proyecto continental, ya lo conversamos alguna vez en un programa anterior en que usted también nos hizo el inmenso favor de acompañarnos. Es un proyecto continental, es un proyecto que se aplica y que en este momento corre en paralelo en varios países, porque no está solamente Colombia y Chile caminando esta trayectoria. A Ecuador lo han tratado de dañar también, Ecuador lo sabe, Bolivia va caminando en esto, la Argentina es otro también, ya dije Bolivia, pero Perú que está también en esto, una Nicaragua
Argentina.
Entonces es interesante que se sepa que esto es la actuación de un bloque sobre nuestros países y eso probablemente en algún momento ojalá que haga clic en el pensamiento de los ciudadanos y que también conforme un bloque de defensa, de defender los respectivos países de este ataque.
Porque claro, mira, para terminar yo diría algo que es muy importante, que tú lo llamaste ahora a colación, pero a mí se me pasó.
Sí, doctor.
Y me tengo que referir a unas conclusiones que hubo hace poco en Miami, en mayo, que estuve presente en Miami con el grupo de el Foro Hemisférico por la Libertad, que es un grupo
hemisférico, sí, señor.
Miami. Así es. Está nuestro amigo el doctor Orlando
Gutiérrez Boronaz, sí, el doctor René Bolio, en fin.
Exacto, gente muy preparada. Ellos han llegado a la conclusión en las reuniones que he estado, y me han convencido, por supuesto, que nada de esto va a variar mientras Cuba siga siendo castrista. O sea, o Cuba logra la libertad. O sea, la libertad nuestra depende de la libertad de Cuba. Ahí se resume todo.
Más importante aún que la de la misma Venezuela.
Sí,
Nicolás Maduro es otro veneno, tremendo.
Es que acordate que cuando Allende perdió el poder allí, Allende gobernaba con Cuba, con Fidel, con sus hombres. Maduro, desde el coronel, está lleno de la seguridad cubana, el G2 y toda esta cosa. De manera que liberando ese poder en Cuba, ese poder demoníaco del comunismo en Cuba, se libera Venezuela, se libera Colombia, se puede liberar Cuba. O sea, mientras, si desaparece esa matriz demoníaca, violenta del comunismo cubano, yo creo que podemos conseguir la libertad en América.
Doctor Vargas, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado y le pido que por favor nos acepte una invitación ahora, dentro de poco tiempo más, porque esto es tan dinámico que seguramente vamos a tener más sonrisas que ofrecerle a todas las personas que nos están acompañando.
Don Paul, muchas gracias a usted, muy amable, ¿yo?
Muy amable usted, doctor, y que viva Colombia, pero libre.
Que viva Chile libre.
Amén, gracias, doctor. Y que viva Cuba libre, por supuesto. El doctor Fernando Vargas Kemba, una tremenda conversación esta noche, nos ha acompañado, abogado, catedrático, escritor, director del Comité Nacional de las Víctimas de la Guerrilla, nos dejó claro quiénes son, defensor de derechos humanos y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia, que también nos dejó absolutamente claro quiénes son y de qué manera están conectadas. ONU, Proyecto 2030, Cuba, Venezuela. Qué bueno que estemos transmitiendo este programa a través de Radio República para Cuba y toda la cuenca del Caribe. Qué bueno que se escuchen las voces de otras personas con otras ideas y con otros cristales. Luchadores por la democracia, por la libertad, una libertad que no podemos desperdiciar en nuestra América, los que todavía la tenemos y por la que seguimos luchando y seguimos batallando. Ponemos punto final a este Hola Cuba. Espero que haya sido de su utilidad y de su agrado. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar en una próxima entrega del programa. Dios los bendiga. ¡Hasta la vista!
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.